El 17 de marzo entra en vigencia el cambio a la ley de tránsito que apunta a las sillas infantiles en automóviles con el objetivo de disminuir las lesiones, las muertes de niños en vehículos, en los accidentes. Queremos profundizar en esta nueva norma. Para eso nos acompaña Alberto Escobar, quien es gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club Chile. ¿Cómo está, Alberto? Gracias por estar acá.
Gracias a usted por la invitación. Muy bien.
Alberto, de inmediato las dudas sobre esta ley, que son muchas, ¿eh? ¿Qué pasa cuando una familia tiene más de dos o tres hijos, cuatro hijos, por ejemplo? ¿Cómo no cabe en ningún auto convencional tanta silla?
¿Qué te parece? Y no caben cuatro hijos en ningún auto convencional tampoco.
Es verdad.
La verdad es que, primero una reflexión. A mí no deja de sorprenderme esta cosa de acatamiento voluntario que tenemos los chilenos en la legislación. Siempre estamos encontrando como la quinta o la sexta o la séptima pata al gato. Realmente somos excepcionales en aquello. Y la verdad es que, mira, entre esa pregunta a mí, lo único que me asalta es responderte, bueno, elige el hijo que menos quiere y a ese no le pones silla de seguridad. Aquí en Chile se ha instalado, por ejemplo, el no vacunar a los niños.
Claro.
Y lo hemos tomado como una moda incluso. La verdad es que esto es la ciencia contra la manera de ser. Y lo que tiene que ganar es la ciencia. En definitiva, está demostrado que los niños son extremadamente vulnerables, que el traslado en vehículos particulares concentra el 80% de la mortalidad. Y además existe una desidia de los padres. Mira, este es un país de los más esquizofrénicos. Me sorprende que, probablemente viene después la pregunta, a lo mejor me estoy adelantando, que en vez de asumir que tienen que cumplir con la ley, la están interpretando y después dicen, bueno, pero ¿por qué no la cumplen los furgones escolares?
Claro.
Es que ese es otro tema. Claro. Si el problema está en que tú tienes que cumplir la ley. O sea, es como, oye, ya yo voy a robar porque los otros roban.
Sí. Alberto, entonces, sí, pero yo creo que tiene que ver con el hecho de que se trata de cambios en la norma que implican un costo mayor. Yo creo que va por ahí, o sea, va en la exigencia de, o por qué genera esta reticencia inicial, es bueno, me va a significar entonces cuánta plata más tener, comprar, porque las sillas no son baratas.
Claro, valen como si unas 8 veces menos que un teléfono inteligente y 20 veces menos que un día de UCI pediátrica. Son alternativas, en definitiva, todavía en nuestro país hay un 48% de personas que trasladan a sus hijos sin ningún sistema de retención y un 10% que lo lleva en los brazos, te fijas, mira. Conjuntamente con esto que entra en vigencia, la Federación Internacional del Automóvil, que a la que pertenecen todos los automóviles club, y es más conocida por nuestros primos glamorosos, la Fórmula 1, eligió a Chile como un piloto para la campaña precisamente por la alta mortalidad infantil que tenemos, ¿eh? Porque nosotros presumimos de ser OCDE y somos últimos en todo este tipo de cifras, y por otro lado, el argumento económico a mí no deja de sorprenderme, de verdad, porque ya te lo decía, todas estas personas tienen, bueno, si tienes cuatro hijos, me da la impresión que tienen un auto equivalente a aquello y tienen el dinero suficiente.
O sea, hay de todo, hay familias que tienen varios hijos y no necesariamente tienen todo el dinero para pagar aquello.
Pero mira, lo que hemos revisado nosotros es que hay sillas desde 45.000 pesos disponibles en el mercado, certificadas, y que si están bien instaladas van a cumplir perfectamente su cometido. Y hay un aspecto más, esto es una compra técnica, esto no es una cosa, un adorno como esos paños oscuros que le ponen para tapar el vidrio, que son de muy mal gusto, sino que simplemente tú, si tienes un auto pequeño y realmente te interesa la seguridad de tus hijos, tú debieras ir. Nosotros hemos hecho la prueba, hemos puesto 3 sillas en City Cars y hemos puesto 3 sillas en autos medianos y en SUV, que es como el 30% del parque nacional. Lo que sí tiene que haber es buena voluntad. Si con mala onda, si tú calzas 41, te puedes ir a comprar zapatos 39, por mucho que te gusten. Entonces, ¿qué es lo que deberías hacer? Como hacen en los países OCDE, que tanto nos gustan, si nosotros no debiéramos estar ahí. Tú vas con una wincha y tu auto y mide. Dice, vas a la tienda y le dice, mire, yo necesito una silla que no mida más de tanto. Ahora, además, hay una cantidad bastante significativa de automóviles en Chile que tienen en el centro solo cinturón abdominal. Por lo tanto, se tampoco puede poner una silla en la tercera posición, producto de que el 90% de las sillas que se venden en Chile son para poner con cinturón de 3 puntos.
Sí, es un elemento importante, pensando en el asiento del medio.
El asiento del medio, exacto.
Claro. Sí. Estamos con Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos del Automóvil Club de Chile. Yo entiendo tu crítica, Alberto, en el sentido de que, claro, evidentemente hay gente que le está buscando la quinta pata al gato, pero hay gente que asume la nueva ley, pero tiene dudas prácticas de cómo concretarlo, de cómo hacer efectiva esta ley. Y en ese sentido te pregunto, ¿qué pasa efectivamente cuando hay más de cuatro niños? Ahí solamente hay que pensar en una super sub de estas que tienen 3 tiras de asiento.
Mira,
¿qué se hace?
Lo que pasa es que la ley de tránsito indica que los automóviles deben trasladar a la cantidad de personas para la cual está diseñado. El promedio de los autos está diseñado para 5 personas.
Sí.
Entonces tú me dices, es que tiene cuatro niños. Lamentablemente, legalmente la va a incumplir, porque los niños tienen que ir en su silla de seguridad y cada uno en su posición. Y bueno, y él verá cómo la cumple, te fijas. Es decir, existiera esta ley del traslado de con silla o sin silla, evidentemente tiene que trasladar a los niños en la posición que les corresponde. Entonces, yo insisto que la ley tiene de alguna manera que cumplirse, ¿te fijas? Y después vienen la serie de problemas que a ti te genera la legislación, pero la tasa de natalidad chilena promedio es 2.2, entonces también nos estamos yendo a los extremos.
Claro, pero que ese es el promedio. Hay algunas familias que no tienen ningún hijo y también hay otras que tienen muchos. Claro.
Claro, bueno.
Tengo ahí dos dudas. Una, si acaso en estos otros países de la OCDE, ¿Se obliga del mismo modo como acá en Chile a utilizar estas sillas?
Sin duda.
Es la misma, tengo la curiosidad por la materia internacional.
Sí. O sea, a ver, se obliga, no se cuestiona, incluso los extranjeros que vienen a Chile se sorprenden porque les llama la atención la cantidad de niños sueltos. Entonces, sí.
Claro,
sí.
O sea, lo digo si acaso es algo ya culturalmente integrado o es algo que está por ley en esos otros casos.
No, está por ley y hoy día está integrado. Entonces, ¿qué le pasa a uno cuando ve niños, por ejemplo, pertenecientes a la comunidad europea? Los niños solos van con sus alzadores, que son más grandes, y los ponen ellos solos. No hay un cuestionamiento. Y hay una, se asume de manera mucho más natural, ¿te fijas? El problema está esta cosa refractaria nacional en que tú, no, pues no querés cumplir la ley si no te conviene. Entonces ahí más problemas.
Sí, Alberto, estamos con Alberto Escobar. Se generan muchas preguntas en nuestras redes. De partida, Denise Tape, ¿qué pasa con los taxis, los furgones escolares?
Ya, buena pregunta. Mira, en ninguna parte del mundo se ha podido solucionar el tema de los taxis. Voy a partir de los taxis y después nos vamos al transporte escolar. Porque habría que tener tantas sillas como eventuales pasajeros, niños, pasajeros se pudieran subir. Las sillas están de acuerdo a peso y talla, ¿no es cierto? Entonces, un taxi debería andar con un acoplado atrás con 16 sillas y ver si el que lo va a hacer parar tiene una guagua o tiene un niño de 4 años o tiene uno de 7. Entonces, no se hace. Que afuera, porque no hay posibilidad de fiscalizarlo, no se puede obligar. En el transporte escolar, evidentemente se podría hacer, pero hoy día es un poquito difícil de llevar adelante, porque las leyes, uno de los problemas que tiene Chile es que hacemos muchas leyes que no se pueden cumplir. El caso del transporte escolar, aparte de todo lo regulado que está, primero que nada, los del 2007 hacia adelante están obligados a tener cinturón de seguridad. Todavía hay furgones que no tienen obligación legal. Y no tiene obligación de tener de 3 puntos. Y volvemos a lo que yo les explicaba al principio de la instalación de la silla. Y por último, si lo consideramos tan importante los suizos de América Latina, que somos tan responsables, bueno, hablemos con el señor del transporte escolar, contratemos un transporte escolar que tenga cinturón de seguridad de 3 puntos, que lo existen, y tú le dices, mire, yo quiero que mi hijo lo traslade como corresponde, de acuerdo a lo que yo considero legal para mí, y que lo traslade a una silla de niño. ¿Te fijas?
Pero la actual ley no lo obliga.
No los obliga. No los obliga en ninguna parte del mundo. Yeah. Tampoco.
Sí, estamos conversando con Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club Chile, y en ese mismo sentido no termina siendo contradictorio que, claro, si el objetivo es proteger a los niños, que vaya a existir 2 sistemas para trasladarlo.
Claro que sí, pero no es contradictorio, sino que es lamentable que no pueda tener tanto alcance, porque la otra alternativa, volviendo al transporte escolar, uno podría decir la autoridad, mira, obligatorio todos los transportes escolares con cinturón de 3 puntos, como ocurre en Uruguay, no hay que irse muy lejos, ¿te fijas? Ok, y cada padre debe proveer la silla correspondiente para el traslado escolar y supervisar y que esté bien instalada y todo el tema. Y el transporte escolar va a subir de precio. La última investigación que nosotros hicimos de la toma de decisiones para un transporte escolar, los padres buscan el más barato y el que llega más rápido. Entonces, ¿en qué momento me pongo de acuerdo? Porque hace un momento me están argumentando que las sillas son muy caras para ponerla en mi auto, pero yo podría ponerla en el transporte escolar. O sea, hay una generosidad por un lado y una falta de, no sé, a mí me cuesta entender de repente.
En
lo que se refiere a los argumentos, que son, la verdad que son más bien contradictorios, pero en definitiva lo que busca la ley es proteger a los que iban más desprotegidos. Primero que nada, el 80% de los niños que se murieron el año pasado iban en el transporte privado.
El 80%.
En el auto su papá y su mamá. Perfecto. Con alguien que declara que lo quiere mucho.
Ahí en un accidente
y
fallecen.
Y fallecen, ¿te fijas?
Y en todos esos casos eran niños que no iban con la silla.
Exactamente, claro. Por otro lado, nos encontramos que además en ese grupo etario o social, en general, tienen buenos autos, tienen buena educación y tienen los recursos. ¿Te fijas? Simplemente no lo quieren cumplir. Y como tercera alternativa se pueden poner en la posición típica de Chile del 48% que le da lo mismo y traslada a los niños sueltos, como hasta el día de hoy. Porque la ley es muy antigua y lo que hacía era hasta los 4 años obligatorio. Lo que hace ahora es robustecerla, perfeccionarla y llevarla hasta los niños 5, 6, 7 y 8, que también está un poquito desvalido, y decirles que así todos quedamos cortos con el estándar internacional, que es de los 10 años.
Pero yo tenía entendido, Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club de Chile, que se llega hasta los niños de 12 años.
No, esos son los niños hasta los 12 años deben ir sentados siempre en el asiento trasero.
Pero no en estas sillas.
O sea, si es un niño de talla menor y necesita una silla porque el cinturón le queda por el cuello, obviamente tiene que ir ahí en un...
Aparece el alzador, ¿no?
El booster o la butaca. Pero en definitiva, y nuevamente, la lógica se estrella con esta cosa psicodélica chilena, porque los chilenos exigían mucha seguridad en los autos. A partir de este año, todos los autos que se venden tienen doble airbag, doble bolsa de aire, ¿no es cierto? Si tú pones un niño menor de 12 años en el asiento del acompañante y el airbag se despliega a la bolsa, es capaz de matarlo.
Por la fuerza que tiene.
Porque él no tiene además ni la madurez ósea ni muscular para tolerar. Puede medir lo mismo que la mamá. ¿Te fijas? Porque la mamá, oye, si mi hijo mide lo mismo. No, pero ella tiene una madurez ósea y muscular totalmente distinta. Los niños, mira, hay que empezar a entender que los niños son extremadamente vulnerables. Y mientras más pequeños, más vulnerables son, porque de partida, cuando son lactantes, guaguas, como lo decimos acá, el 40% del peso total lo representa la cabeza. Y además es un cráneo grande con un cerebro pequeño, con un cuello débil, que es incapaz de tolerar una desaceleración, que es lo que pasa cuando un auto choca y frena repentinamente. Es una desaceleración. Y eso significa que la mayoría de las lesiones son hiperestiramiento cervical, que es mortal de inmediato. Entonces eso es lo que se está buscando, proteger a los niños... niños de ellos mismos, ¿te fijas? Entonces esto es como hacerse trampa en el solitario. Esa es la conclusión final, porque tienes todas las alternativas. Si no quieres comprar silla, trasládalo en transporte escolar, que no es obligatorio. Mándalo en taxi, que tampoco es obligatorio. Párate en el 48% que le importa nada y trasládalo a un niño suelto. O sea, elige, free to choose. Si al final la fiscalización tampoco es tan efectiva en nuestro país y por eso existe la sensación de que somos impunes ante cualquier cosa.
¿Cuántos son los valores de las multas?
Las multas van desde 3 a 6 UTM, que son como 36 mil pesos a 136 mil pesos. Y lo importante es que sí aumenta a una falta gravísima, lo que conlleva la suspensión de licencia.
Ah, perfecto,
y ahí te puede doler a lo mejor un poquito más.
Sí, aprovechando, Alberto, que estás acá, preguntarte por la restricción a los autos catalíticos de antes de 2012.
Perfecto.
Que es un elemento que incluso ha generado ahí efectos en las ventas de los autos
más
activos.
Sin duda. A ver, mira, nosotros tenemos un problema de contaminación serio, de verdad, en nuestra ciudad. Y los autos con menos tecnología, evidentemente, contaminan mucho más. Súmale a eso que la moda de tener autos diésel contribuye aún más a la contaminación. Si afortunadamente, gracias al Volkswagen Gate, descubrimos que los diésel eran contaminantes, porque antes la industria decía, no, si esto es casi inocuo, ¿te fijas? Entonces, otra de las cosas que se instalan. La verdad es que nosotros como institución apoyamos ese tipo de restricciones, porque la verdad es que a ti te va a parecer extraño, pero hoy día los automóviles club lo que apoyamos es el desincentivo del uso de automóvil particular, porque contamina, porque satura las calles, ¿te fijas? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer la restricción? O te restringe, ¿no es cierto? Y obviamente tienes 16 días aproximadamente que no vas a poder circular en tu auto más antiguo del 2012, o renuevas el parque, el auto, y te compras un auto con mayor tecnología y a lo mejor te quedas en la gasolina, etcétera. O podemos empezar a incentivar la electromovilidad, que es súper importante. Hay una orden mundial de descarbonizar el parque, ¿te fijas? Es decir, evitar los combustibles fósiles, etcétera. Y eso va en esa sintonía. Entonces, vuelvo a caer en esto. Los chilenos pedimos modernidad. Bueno, eso es modernidad. Hoy día la modernidad, los millennials probablemente nos salven la vida, porque ellos no quieren manejar, ellos quieren andar en bicicleta, quieren ser ecológicos, quieren participar en esto. Por lo tanto, ahí es donde está hoy día la economía colaborativa. Todo esto que viene está impuesto hoy día. Evidentemente, cuando tú metes esta legislación, lo que parece es que desfavoreces a alguien, porque el que tiene un auto más antiguo, el 2012, le baja el precio y en el otro caso aumenta los precios.
Y ahora sí lo último, los buses de dos pisos. ¿Qué mirada técnica tiene eso?
A ver, mira, yo estudié en Inglaterra, igual que esta señorita, así que nos gustan los buses de dos pisos. Pero tienen dos cosas interesantes y dos cosas preocupantes. Estos buses de dos pisos yo los conocí en Inglaterra y conozco esa fábrica, Alexander Dennis, una fábrica que muy, muy importante en Gran Bretaña, son escoceses ellos. Estos buses lo que hacen es que operan en líneas más bien rectas y en eso son bastante eficientes porque la velocidad de desplazamiento urbana es muy baja, que es distinto a la velocidad en las carreteras donde los buses se vuelven más inestables. Estos buses particulares que está probando en el tramo General Velázquez, Universidad de Chile, si no me equivoco, tiene una tercera rueda direccional, lo que le da una mayor estabilidad. Eso lo hace bueno y puedes llevar muchos pasajeros en un espacio más o menos parecido al de un bus de un piso. Las contraindicaciones. Es probable que arriba la gente comience a no preferir irse en la parte de arriba, por cualquier condición. Es bastante estrecho subir, por lo tanto los más gorditos tampoco debieran subir al segundo piso.
El techo es bajo.
El techo, claro. Es bajo porque te obliga a ir siempre sentado, ¿no? Sí. No puedes trasladar personas de pie. Y lo otro que es muy importante desde el punto de vista del manejo, estos buses pesan más, por lo tanto el chofer tiene que tener, y esto se lo copié al chofer que lo está probando, tienes que tener una manera más elegante de conducirlo, que es muy bienvenido, porque es una manera más suave de trasladar a los pasajeros, y hoy día lo importante es la experiencia de viaje. Sería interesante ver cómo resulta la prueba, porque nosotros no hemos tenido buses de dos pisos de uso intensivo, tenemos estos de turismo, te fijas claro. Que son descapotables incluso. Pero nos gustaría ver cómo funciona en Inglaterra y en la mayoría de los países de origen británico, o ex colonia, tienen este sistema, ¿eh? En Malasia, en Singapur, en Tailandia.
Y funcionan bien ahí.
Y funcionan muy bien porque además obligan al chofer a manejar de mejor manera. Como pesa tanto, necesitas más distancia de frenado. Entonces tienes que ser.
No puede agarrar tanta velocidad.
Exactamente. Tienes que ser más consciente de la conducción.
Mira.
Y se va en línea recta, podría ser una buena alternativa. Igual que hay unos buses de 15 metros que son más largos, como un pan de molde. También sería interesante. Pero yo pienso que lo que le falta hoy día a Chile, a Santiago particularmente, es probar nuevas alternativas. Y me parece súper inteligente traer un bus, probarlo y ver si funciona. Y parece que hasta ahora ha sido bien exitoso porque la novedad de subirse un bus de dos pisos no deja de ser entretenido urbanamente.
Resulta ser una experiencia. Ayer había gente que lo probó sin tener...
No tenía que moverse en esa ruta, pero querían ir a probarlo.
Yo que soy más viejo, me acuerdo cuando inauguraba el metro, estaba en el colegio, y íbamos, parte del panorama era ir de estación a estación.
Era lo mismo, sí.
Era para conocerlo, ¿te fijas? Entonces, yo creo que es interesante y es muy importante darle cierta dignidad a la conducción. Es un bus muy cómodo, que tiene acolchados los asientos.
Sí, aire acondicionado.
Tiene aire acondicionado, tiene 8 cámaras, por lo tanto puede el chofer vigilar permanentemente qué pasa dentro del bus, y además tiene una cámara hacia afuera que va vigilando el entorno, y tiene una rampa de accesibilidad, que es otro tema que es tremendamente importante, porque nunca pensamos en las personas con discapacidad, que permite un acceso muy fácil y muy eficiente a una persona con una silla de ruedas. Veamos cómo resulta.
Veamos. Ojalá resulte.
A mí me gustaría.
Tengo una buena opinión del sistema.
Alberto Escobar, gerente de Asuntos Públicos de Automóvil Club de Chile, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
A ustedes por la invitación.